de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Vivid, pues, según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido. Enraizaos y edificaos en Él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, rebosando acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con la circuncisión, no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estáis muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándolas en la cruz. Y una vez despojado los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana, desde que me desperté, le pedí al Señor un tema para hablar aquí, como suele ser mi costumbre. Después, cuando venía en el coche con dos hermanas, también les dije, oye, a ver si el Señor os revela algo de lo que tengo que hablar. Y me dijeron, no, no nos revela nada. Y entonces, pues, bueno, digo, ya veremos a ver en los laudes. Pero al entrar por esta puerta de aquí he visto el cartel que han puesto para la propaganda del seminario, que me parece que es mañana, cuando la colecta para el seminario. Y la frase que pone es, enviados a reconciliar. Digo, hombre, qué frase más bonita. Enviados a reconciliar. Se me metió un poco dentro la cosa. Y, bueno, pues de eso es de lo que quiero hablar esta mañana. Y he leído esta lectura porque esta lectura, digamos, como que de alguna forma, esta del capítulo a los Colosenses, de alguna forma, pues, expresa esta reconciliación a la que el sacerdote está llamado a llevar a los hombres, al mundo, la reconciliación del Señor. ¿Por qué? Porque empieza diciendo, vivid según Cristo, ya que habéis descubierto a Cristo, vivid según Cristo, etcétera, todo esto que nos dice, mirad que nadie os esclavice con vanas filosofías y pensamientos que no vienen de Cristo, sino vienen de filosofías humanas, de tradiciones humanas. Vosotros erais lo que erais, pero por la gracia de Dios habéis sido circuncidados no con una circuncisión que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Y la circuncisión que se hace en el corazón es una circuncisión que tiene que ver con el perdón de vuestros pecados. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, canceló, el Señor que nos perdonó, canceló, dice, la nota de cargo que había contra vosotros, contra nosotros, dice San Pablo. La de las prescripciones con sus cláusulas, la de la ley, quiere decir, y la suprimió clavándolas en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que suprimió la nota de cargo. Pues quiere decir que nosotros todos, digamos, somos reos. Todos, como dicen ahora, le dio la libertad el juez, pero con cargos. Eso lo leéis todos los días en los periódicos, o lo escucháis en la televisión. Sí, le ha dejado libre, pero con cargos. Es decir, tiene una nota en la policía, con lo cual la próxima vez que la haga, la pagará doble. Si lo hubiera dejado libre, sin cargos, pues no pasaría nada. Pero cuando te dejan libre, pero con cargos, quiere decir que te han apuntado, que ya estás fichado, que ya tienes una nota ahí de cargo, que probablemente, si la vuelves a hacer, reviva y entonces añada a la condena nueva, añada su tanto por ciento. Y entonces aquí esta traducción de la Biblia de Jerusalén nos dice eso, que la nota de cargo que teníamos todos nosotros, pues todos nosotros estamos libres, pero con cargos, es decir, no estamos libres, con cargos, ha sido suprimida, clavándola en la cruz. Es bonita, ¿verdad?, la imagen. Cogen tu nota, el papel donde consta, lo clavan en la cruz, por debajo de los pies de Jesucristo, allí está tu nota, y mi nota, y la nota del otro, y la nota de todos nosotros. Y entonces cae la sangre de Cristo sobre todas nuestras notas. ¿Y qué hace la sangre de Cristo? Pues borra todos los pecados. Borra tu nota. Nadie la entiende, ni Dios es capaz de entender después ya tu nota de cargo. Con lo cual, pues miren ustedes, eso de la muerte de Jesucristo es una reconciliación tremenda. ¿Imagináis a Dios cogiendo las notas de cargo manchadas por la sangre de su hijo y con unos potentes lentes y gafas diciendo, a ver qué hay por debajo de la sangre? A ver, cuando venga este al cielo ya le diré yo que tiene una nota de cargo aquí muy... ¿Le imagináis a Dios Padre hacer eso? Yo no. Yo no me lo imagino. Yo me imagino que esa nota de cargo que tenía que ver con tu pecado de siempre, pues ha sido clausurada, ha sido abolida, ha sido borrada, y borrada por la sangre de Cristo. Así, una gotita, pones un poquito, una gotita, como dice el himno de Santo Tomás de Aquino, la Doroto Devote, solo una gotita de la sangre de Cristo es capaz de borrar las notas de cargo de la humanidad entera, los crímenes de la humanidad entera. Si el sacerdote está llamado a reconciliar, pues la reconciliación ya está hecha. Ya está hecha. Es decir, el sacerdote no es quien para en el confesionario volver a revivir o recordar la nota de cargo que ha borrado Jesucristo. El sacerdote es el que anuncia la salvación gratuita de Jesucristo por su sangre, simplemente por su sangre. ¿Qué eras malo? que estabas en pecado. Eso sí, eso ya lo sabemos, porque nota de cargo a los pies de la cruz había de todos. Ni uno de nosotros estaba libre, pero sencillamente hemos sido circuncidados por acercarnos a Cristo. A Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente, como dice aquí, la plenitud de la divinidad. Entonces se trata, y pone el dibujo, el papel que anuncia la campaña del seminario de este año 16, pues es un sacerdote abrazando a un señor, o un señor abrazando a un sacerdote. Pero verdaderamente no es el sacerdote el que abraza. ¿Por qué razón? Pues porque el sacerdote no ha derramado su sangre, no ha cancelado nada. El sacerdote está en nombre de Cristo, y es Cristo el que verdaderamente nos ha reconciliado a todos. Nos reconcilia a todos. Entonces tú vas a confesarte. Y si vas a confesarte, pues debes de ir pensando, orando en tu interior y dando gracias a Dios por la reconciliación ya recibida antes de la confesión. ¿Por qué? Pues porque ha sido en la cruz de Cristo. ¿Qué hace la confesión? Pues ratifica lo que ya ha existido. Ratifica lo que ya existe. Lo firma, si quieres, aunque me parece mucho decir, pero bueno, lo firma, lo ratifica, pero sencillamente tú ya no vas allí como un reo, sino que vas como un pecador, simplemente pecador, pero no reo, que es una cosa distinta. El que tiene el reo se le puede condenar a muerte, porque es un reo. Pero tú no vas como reo, porque no se te puede condenar a muerte. Ningún sacerdote te puede condenar a muerte a ti. Y siempre hay demasiadas como exigencias. Yo en esta iglesia, en esta parroquia, que fui con Sindo, bueno, en Móstoles yo fui el primero de todos, pero aquí, en esta parroquia, pues con el padre Sindo, fui el primero. A él le nombraron párroco y a mí me nombraron coadjutor. Yo acababa de terminar de párroco en Peñalver. Y no sé por qué, pero tengo la convicción profunda que aunque los dominicos no valemos mucho para párrocos, sin embargo creo que los mejores párrocos que ha habido aquí, salvando a los presentes, han sido los dos primeros que hubo en esta parroquia, siendo el primero y José Manuel el segundo, que los dos, por cierto, murieron a los 61 años. ¿Y por qué le cito yo a Sindo? Pues yo a Sindo, bueno, a los dos los cito como muy buenos párrocos porque no se movían de aquí. Todo el día estaban en la iglesia, cualquiera que venía les encontraba aquí. Y eso es ser muy buen párroco. Yo he sido párroco, pero no tan bueno. Porque a mí no me encontraban siempre en la iglesia, no me encontraban siempre en casa, más bien pocas veces. Pero bueno, a mi manera yo también daba, porque resulta que cuando me hicieron párroco ya tenía yo mucha vida. Pero cito a Sindo, sobre todo a los dos, pero cito a Sindo sencillamente porque era un reconciliador nato. pero nato. Yo creo que se pasaba. Y en este sentido cumple siendo perfectamente el anuncio de propaganda de este año del seminario. Reconciliad, id, enviados a reconciliar. Porque no había pecador con los pecados que tuviera, que siendo no le absolviera. Daba igual que estuvieran reservados al obispado que a quien fuera. Siendo absolvía a todo hijo de madre. No sé si acordáis os acordáis los antiguos, cuántos bautizos de personas de color hubo aquí. ¿Cuántos ¿De dónde eran esos bautizos? De Leganés, de Getafe, de no sé cuántos sitios. ¿Por qué? Porque no les bautizaban en sus parroquias. Porque en sus parroquias los sacerdotes, si no estaban casados los padres, no bautizaban a los hijos. Si un padre no sé qué y otro no sé cuál, pues las cosas se corren. Y entonces se había corrido que en Móstoles había una parroquia que lo pasaba todo. Y aquí venían. Y siendo bautizando negritos o de otras razas, y yo ayudándole alguna vez, porque también en eso soy muy parecido a él, y les bautizaba. Si nos preguntaban qué pasa, es que no obedecéis a la Iglesia, es que vosotros, ¿no ves tú que la pastoral actual de la diócesis de Getafe va por donde va? Y vosotros tenéis que obedecerla. Y a nosotros nos extrañaba mucho que la pastoral de la diócesis de Getafe fuera por ahí. Porque el santo primero que hubo aquí de obispo, mira cómo cantan los pájaros para darme la razón. El santo primer obispo, que yo de nombre ya no, era Golfín, Monseñor Golfín, que pensara así Golfín, no me lo creía yo. Ni este que hay ahora tampoco. Eso no me lo creía yo. Esos son párrocos. Este que hay por ahí. Que parecen muy cabales, que parecen muy... No he podido leer. Todo lo que quería leer hoy, por no hacerlo largo, pero sigue diciendo San Pablo, tales cosas, por ejemplo, todo esto, esas rigideces y todo esto, dice, tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada. Hombre, ¿cómo voy a bautizar yo a un niño si sus padres no están casados por la Iglesia? Dice el párroco. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la insolencia de la carne. O sea, que por ahí no se va. Ese no es el camino para llegar verdaderamente a Cristo. No es el camino. Eliminando a las criaturas o no bautizando o cosas de estas, en una palabra. Y no han pasado tantos años que viene ahora el Papa que tenemos en este momento Francisco y tiene una pelea con eso. Las cosas que ha llamado a los curas que no quisieron bautizar, a los negritos que bautizó siendo, vosotros os fijáis en lo que dice el Papa. ¿Os fijáis cómo pone a los curas que no bautizan a los hijos de una adúltera o a los hijos de un separado o a los hijos que no están casados? Les pone verdes y tantas otras cosas. ¿Por qué? Sencillamente porque este Papa es un Papa de reconciliación. Es un papa que no da al pecado ese morbo o esa importancia moralista y pelagiana que le dan otros. Y si la Iglesia va mal muchas veces, que no va mal, precisamente la Iglesia va fenomenal en este momento porque está cambiando la esencia de sí misma y se está liberando como las viejas culebras de pieles antiguas. Y la Iglesia por eso no está mal, la Iglesia está muy bien, precisamente porque está introduciéndose en lo profundo del don de Dios y del misterio cristiano al que el Papa este está ayudando. La misericordia, estamos en el año de la misericordia, en el año de la reconciliación. ¿Cuánta gente ha tenido miedo de todo esto? ¿Cuánta gente ha tenido? Yo también en eso, pues alguna vez creía que me iba a condenar, pues porque resulta que, yo qué sé, he tenido ejemplos en una Asamblea Nacional de la Renovación Carismática. A la hora de las confesiones yo me puse a confesar, y queréis creer que la misma mañana me vinieron 7 mujeres a confesarse de aborto. Claro, esto se propaga también. Confesé a una y la absolví. Estaba pecado, reservado el pecado al obispado. Solamente la podía absolver el obispo. Pero yo, viendo aquella carita, con más pena que no sé qué, digo, pero la voy a mandar yo esta al obispado, que no va a ir. Porque a una persona de estas, por razones pastorales, ¿cómo la vas a mandar al obispado? ¿Qué se cree ella que es el obispado? ¿Se cree que tendrá que hacer 1000 diligencias de todo tipo para llegar al obispado? Y después le va a ir el obispo, le va a señalar con el dedo, la va a reñir profundamente. ¿Cómo va a ir? Pues después vino alguna gente más, y a los 3 o 4 nuevos que confesé, otra con aborto. Y después otra. 7 seguidas. Claro, se conocían entre ellas. Y todas tenían el mismo pecado. Y dice, vete a ese cura. Vete a ese cura que se perdona. Pero ya fueron tantas que ya me entraba a mí un poco de remordimiento. Estoy dejando al obispado sin trabajo. Sin trabajo. Digo, ay Dios mío. Pero a mi corazón no me reprochaba gran cosa. Digo, Señor Jesucristo, si he perdonado a todas las chicas estas o señoras estas, todas las abortistas estas, pues tú lo convalidarás, porque al fin y al cabo, claro, el obispado es una función pedagógica la que quiere hacer, llevar a la gente allí, ponerles un poco dificultoso el perdón, pues para que esto no se extienda y haya abortos por todas partes. Tío, pero si están muertas de una persona que viene a confesarse de haber abortado, está súper arrepentida, aunque lo vuelva a cometer, pero está súper arrepentida. Si no, ¿quién la manda a ella a venir a confesarse? Diría, ahí les den. Pero cuando viene, y después hablando con un señor canonista, digo, pues mira, yo reconcilio mucho más de la cuenta, porque, y me dice, tú eres dominico, tú puedes absolver los abortos. Los dominicos tienen el privilegio desde hace siglos. Digo, ah, que puedo resolver los abortos. Pues si puedo absolver yo los abortos, pues mira, no hice ningún mal. No me pesaba nada, ¿eh? Os lo digo de verdad. No por desobediencia a la Iglesia. Yo no desobedezco a la Iglesia por nada del mundo. Y no desobedezco ni desprecio las leyes del obispo, ni nada de todo eso, que me parece que son pues muy buenas y supernormales. Pero vamos, hay una ley suprema que es de la persona. Hay una ley suprema que se dice siempre, que es, digamos, el bien pastoral. El bien pastoral está por encima de todo. Y el bien pastoral de una pobre mujerina que ha cometido un aborto, o dos o tres, y que no se atreve a confesar, pero tiene unas ganas locas porque le está pesando en el alma todo lo que hizo, pues está por encima de todo. Y como la palabra obispo y obispado suena como muy alejado o muy lejano, por lo menos en Madrid, por lo menos aquí. Hay otras capitales de provincia más pequeñas que el trato con el obispo y con el obispado, la gente lo lleva, digamos, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se ve por la calle, se ve hasta por la calle al obispo, muchas veces, y en el año varias veces. Pero aquí, ¿cuándo ves tú al obispo? ¿Cuándo se ve aquí el obispo? ¿Cuándo se ve al obispado? ¿Cuándo se mete uno en esa oficina? Porque pasa por ser una oficina más. Pues bien, esta dimensión de reconciliación, qué bueno es que la Iglesia lo haya puesto este año para, digamos, como leitmotiv de la predicación de mañana a los sacerdotes y para los sacerdotes enviados a reconciliar, y no a otra cosa. Pero no damos nada. Nosotros no damos nada de nosotros. Ningún sacerdote puede decir, y vete contento, que te he perdonado, que no damos nada, hermanos. Que la nota de cargo, el pliego de cargo que nosotros teníamos a nuestra costa, ha sido borrado a costa de Jesucristo. Ha sido borrado de su cruz y en su cruz. Y por lo tanto, pues sencillamente vivimos un misterio de reconciliación del cual todos nosotros somos beneficiarios, incluido el cura, incluido el papa, como dice él muchas veces, incluido el obispo y incluido el santo, el más santo. También necesita esa gratuidad del Señor con la que nos ayuda a todos nosotros a vivir un cristianismo dentro del don y de la gracia de Dios. Por eso, pues, estamos en Cuaresma. Estamos en el mes de marzo del 2016, en Cuaresma, cerca de San José, que es cuando se celebra lo del seminario. Y entonces, ¿cuáles son, por decirlo así, las notas más principales de la Cuaresma? Pues, ¿hay alguna más importante que esta de la reconciliación? ¿Hay alguna? ¿Qué es lo que nos está diciendo la frase esta de reconciliación? Dejad de ser rígidos, dejad de ser pelagianos, dejad de ser todas esas cosas que hacen que parezca que que los demás os deben algo. Al único que debemos algo es a Jesucristo, y al único que debemos todo honor y gloria y majestad, como esta mañana hemos cantado, es a Jesucristo. Nadie nos debe nada, nadie, porque si nos debieran algo, pues sencillamente tendríamos derecho a no sé qué, a cobrar la deuda, pero nadie nos debe nada. Esto es gratis, porque gratis. Y el cura puede decir, joder, pues vaya una vocación que me das, Señor. Vaya una vocación. No tengo ni para comer y tengo que dar gratis todo. Pues si los demás obreros funcionaran de esta forma, si todos los obreros, sea de la clase que sea el obrero, trabaja gratis y no tiene que comer, pues fíbrate tú. Y entonces el cura, sí, hombre, pero a ti te pagan, sí, 600 euros. Pero, bueno, pues entre los más pobres, podemos decir. Pero bueno, es tu vocación. Si tú tienes tu vocación, mira qué cosa más maravillosa. Aquí tenemos a un jovencito que se va a ordenar dentro de menos de un mes. Pues bueno, chico, sabes a dónde vas. ¿Sabes a dónde vas? Y una vez estando en Peñalver, ya me lo habréis oído, pero tuve un día de esos que estando en Conde de Peñalver, de párroco, que es un parroquión grandote, y estuve 10 años de párroco allí, pues llegó un momento en que una tarde me sentía que no podía más, no tenía fuerzas para confesar, no tenía. Y precisamente se necesitaba confesar. Había que bajar a confesar. Pero yo me subí para arriba echando chispas a mi habitación. Digo, ya no confieso más. Ya no hago más. Ya no. Ya estaba, pero como súper agotado. Y en aquel momento sentí en mi corazón que el Señor me decía: no estás dispuesto a ayudarme a llevar el peso de esta parroquia. Yo cuando lo oí ya, o cuando lo sentí, me dice: si no quieres, buscaré a otro. Uño. Digo, quita, señor, espera un poco, no busques a otros que ahora mismo bajo. Bajé echando mistos a confesar, porque claro, me lo dijo con Espíritu Santo, y cuando el Señor dice cosas con Espíritu Santo, te entran tan adentro, ay no, por favor, no me quites la elección. No me quites la elección. No elijas a otro en vez de mí, claro. Él me quería decir, yo cojo a otro, lo pongo aquí y tú a las tinieblas exteriores. Y yo no quería eso. Yo no quería eso. Yo creo que humanamente tenía todo el derecho a protestar, ¿eh? Humanamente yo tenía el derecho a protestar. No podía más. Pero ¿hasta dónde el Señor hace las cosas? Pues así es. No sé si me oís a mí o oís a los pájaros. Esto es un concierto de alabanza que parece que me están dando la razón en todo, a no ser que sean de distinta opinión que yo y estén protestando, pero yo creo que no. Pues bien, hermanos, no sé, estas son cosas tan sencillas, por decirlo así, pero tan reconfortantes, porque puede haber algo más reconfortante que saber que estás sencillamente reconciliado con Dios y con los demás por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Él es el que puede hacer que dos enemigos se unan. Es el que puede darte la calidad y la cualidad y la capacidad de perdonar. Porque tú no eres capaz de perdonar a nadie. Él es el que puede sacarte de determinados sitios donde tú nunca saldrías, de determinadas adicciones, de determinados rencores incluso, de tantas cosas que son las que nos irreconcilian. Irreconcilian, porque La vida del cristiano no es nada más que una vida de alguien que se va reconciliando, porque nosotros no nacemos reconciliados, nacemos en pecado original. Y el pecado original significa que cada uno va a lo suyo, significa que somos egoístas por naturaleza, es decir, egoístas por nacimiento. Entonces nosotros no podemos llegar a la unificación, no podemos llegar a ser un solo pueblo y un solo corazón y un solo espíritu. Eso tiene que realizarse en nosotros y se realiza mediante la comunidad. Yo ya os lo he dicho muchas veces también, cuando en las constituciones de los dominicos veo que el primer párrafo después de la constitución fundamental se titula Vida en Común, la vida en común, y el primer párrafito de la vida en común dice: nos hemos reunido en el convento para reconciliarnos. Y claro, yo en un momento determinado, el primer día que me di cuenta de esto, dije para mis adentros: pero si yo no estoy reñido con nadie, pero si yo no tengo problemas, además yo no he venido a reconciliarme a un convento, yo he venido, no sé, a buscar a Jesucristo, pero resulta que a Jesucristo solo se le encuentra por la reconciliación, porque la obra de Jesucristo es la reconciliación. Después ya, con el paso del tiempo, me he dado cuenta verdaderamente de que, pues sí, mira, Chus, sí, la reconciliación es lo que va haciendo que una comunidad, y si es una comunidad no reconciliada, le falta todavía camino para descubrir a Jesucristo, le falta todavía camino, porque Jesucristo es el que nos da el principio de unidad, quitando todo lo... Si Él nos perdona a nosotros todos, pues nosotros podemos y debemos hacer también lo propio con los demás, con los hombres. No hay posibilidad de una doctrina más bella, no hay posibilidad de una predicación más humana, más honda. Estamos hablando de Jesucristo hombre, del hombre Jesús. Yo sé, como dice San Pablo aquí, que en él habita corporalmente la divinidad. O sea, no está hablando el hombre Jesús, pero por su boca salen palabras divinas, salen palabras de Dios. Y por su corazón hacia nosotros sale amor del Padre, amor de Dios, amor de beneficencia, amor con el que el Señor nos ha creado. Figuraos, si el Señor nos ha creado benevolentemente a cada uno de los que estamos aquí, a ti, porque te ha creado el Señor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es un amor, que tiene que ser un amor el que Dios te tiene, pues realmente impresionante. Un amor, porque es que si no hay ese amor, pues sencillamente nosotros no tendríamos casi ni... ¿Por qué? Por miedo a Dios, o se está delante de Dios o por miedo, o se está delante de Dios por amor. Y este amor nos viene de que ha sido quitado la nota de cargo, borrada la nota de cargo. Está usted libre, sin cargos. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? Sin cargos. Y siempre te dejará libre, sin cargos. Siempre, porque además te va dando Él su Espíritu Santo para que cuando te vuelvas a la calle, para cuando te saquen de la cárcel libre, sin cargos, que es lo que hace Jesucristo, te da su Espíritu Santo para que ya no vuelvas a hacer lo mismo de antes. Y si lo haces, no lo haces de la misma forma, ya es otra dimensión, porque sabes que eres un perdonado, sabes que eres un liberado, sabes que has estado en la cárcel. Sabes bien que no van por ahí las cosas. Yo, pues, muchas veces no digo las cosas que pienso, porque si digo las cosas que pienso, pues la verdad es que me llevarían a la hoguera. Pero son cosas buenas. Son cosas buenas. Pero una de las cosas que pienso, y así en pequeño comité, y no se lo digáis a nadie, una de las cosas que pienso es que nuestro concepto de pecado depende mucho del concepto de gracia. Y el concepto de gracia que vivimos en la Iglesia desde el siglo XIII para acá es un invento de los teólogos. Que ya el mismo San Buenaventura dijo que vale. Como hipótesis teológica, vale. Dijo San Buenaventura. Pero no es de la Biblia. Eso de la gracia creada. Pero resulta que esta gracia creada, que era una simple hipótesis teológica, se ha hecho desde el siglo XIII para acá, sencillamente, doctrina cercana a la fe. No de fe, pero cercana a la fe. Leo yo los manuales. Y claro, digo yo, esto es una brutalidad. Pero toda nuestra vida depende de ese invento filosófico, o teológico, mejor dicho. Toda nuestra vida depende de esa hipótesis teológica. Y por lo tanto, si la gracia es la que tiene que ver en relación con el pecado, y es una gracia creada por los teólogos, un pensamiento creado por los teólogos, y con esa gracia nos salvamos, de ahí viene todo este pandemonium que tenemos de que si perdemos la gracia, de si ganamos la gracia, de si la gracia no sé qué, de que si tú no tienes gracia, de que si solo los que se luchan tienen gracia, los moros están sin gracia, los de más allá no sé cuántos. ¿Pero de qué gracia me estás hablando tú? Pero hay otra gracia distinta de la gracia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que ha quitado la nota de cargo. Es que hay otra nota de gracia. Y diréis, ah, pero es que los moros no aceptan eso que tú dices. ¿Cómo que no aceptan los moros? Santo Tomás de Aquino dice que el que no ha oído hablar nunca de Jesucristo, no por eso se va a condenar. O en el último momento de esta vida, o en el primero de la otra vida, Jesucristo se le hará presente. Y Jesucristo le dirá, yo te he quitado la nota de cargo. Y optará o no optará por Jesucristo. Eso sí lo llamo yo gracia. Eso sí. Porque siempre la salvación o la condenación será decidida, discernida en relación con el Cristo muerto por nosotros, por el Cristo humano. ¿Aceptas esa sangre? ¿Aceptas esa sangre? Y la aceptará todo el mundo que no tenga el corazón tan endurecido que ya ni lo puede aceptar, ni quiere aceptarlo. Y si buscáis otra doctrina de condenación, no la vais a encontrar mejor. Entonces, ¿que a lo mejor se salva casi todo el mundo? Pues es lo más probable, que se salve la mayoría de la gente que no tiene el corazón endurecido. Lo que pasa es que, por desgracia, en este momento, en España y en otros sitios, vivimos una soberbia de tal calibre. Lo estamos viviendo de tal calibre, la soberbia, sencillamente, que nos va endureciendo el corazón a muchas personas aquí. Nos va endureciendo, 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 hasta que entra Satanás. Y cuando entra Satanás en tu corazón, rechaza ya a Jesucristo. Pero un pobre hombre nacido ahí en Etiopía, de no sé qué, que nunca ha oído hablar de Jesucristo, ni se lo han predicado nunca, un día tendrá que encontrarse con Jesucristo. Porque con Jesucristo y su muerte va a encontrarse todo el mundo. Y de ahí le vendrá el discernimiento final de su salvación. Habéis oído hablar del juicio final, ¿verdad? Pues ese es el juicio final. El juicio final es el encuentro con Jesucristo. Naturalmente, la Biblia lo escenifica como un encuentro final de los tiempos, que no digo yo que no haya ese encuentro también, el encuentro triunfante. Pero antes del encuentro final, cuando venga Jesús con sus ángeles, que dice San Pablo, al sonido de la trompeta, porque sonará la trompeta, dice San Pablo, pues bien, ese es el encuentro final, pero ya sin relación con el pecado y sin relación con la muerte y la cruz, porque sus enemigos ya han sido todos vencidos, los enemigos de los hombres. Pero antes de ese hay la salvación particular de cada uno de nosotros, y esa salvación particular es en un cara a cara con Jesucristo. Es el que el Padre ha puesto para juzgar al mundo. En él está. Y Jesucristo dice: yo no he venido a juzgar al mundo, sino para que se salve el mundo. Pero esto no quita que al final sea él, como dice el viejo Simeón, el signo de contradicción. O por él o contra él. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, desparrama, etcétera, etcétera. Entonces hay un misterio aquí en todo esto muy bonito, de vida, de reconciliación y de, no sé, de gozo, porque en definitiva, si tú te miras a ti mismo, tal como estás aquí en este momento, y tú te encuentras con Jesucristo en el final de tu vida, ¿a qué le vas a decir que sí? A lo mejor no has oído nunca hablar de Jesucristo. Y tú dirás, pero si estaba en la iglesia toda la vida. Pero a lo mejor no has oído hablar nunca de Jesucristo. Como decía el padre Cantalamessa, todos los cristianos han oído en misa durante toda la vida lo que hay que hacer para salvarse. Pero nunca se les ha dicho que ya están salvados. Y es un problema serio. Y no lo dice Chus, lo dice Cantalamessa. Es decir, puedes haber estado yendo a misa toda la vida y no haberte enterado nunca de quién es Jesucristo. Porque no te lo han dicho. ¿Por qué? Porque esas teologías rancias que vienen de no sé dónde, pero una de las cosas que hay que predicar es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente: canceló la nota de cargo que había contra nosotros. Una nota de cargo que era la de las leyes, con sus cláusulas desfavorables. O sea, que habíamos sido condenados, ¿eh? Y la suprimió clavándola en la cruz. La suprimió clavándola en la cruz. Es decir, antes de toda predicación, y lo primero de toda predicación es esto. Decir, miren ustedes, lo primero de todo que vienen aquí, que sepan que Jesucristo ha muerto gratuitamente por vosotros, ha muerto gratuitamente por ustedes. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Y yo estoy hablando esta mañana aquí, y si esta charla la escucháis y decís, lo creo, ya no necesitáis más juicio. ¿Seguro? Que cuando vayáis al cielo y os muráis, como se van a morir muchísima gente a la vez, allí estará Jesucristo con algunos ayudantes que dirán, este ya se lo ha creído, que pase. O sea, este ya tuvo el encuentro con Cristo en una predicación. Porque el encuentro con Cristo en una predicación también es verdadero, también es real. Tienes el encuentro con Cristo en una predicación y dices, sí, Señor, yo creo que tú has quitado mi nota de carne, clavándola en la cruz. Y no vengas diciendo, es que yo he vuelto a pecar después de eso, después de saberlo. Es que yo, todos los pecados, y después de todos los pecados, se te ha borrado la nota de cargo. Porque se ha borrado ya la nota de cargo de todos los pecados de tu vida, aun los que no has cometido. Aún los que no has cometido. ¿Por qué? Sencillamente porque tú quieres a Jesucristo por encima de todo. Si quieres a Jesucristo por encima de todo, su Espíritu Santo hará que tú vayas superando también los pecados que han sido perdonados, porque los tienes todavía por tu debilidad o por lo que sea. Pero Jesucristo actuará en ti de forma que tú los irás superando a todos ellos. Pero no invalidarán el hecho de la muerte gratuita de Jesucristo por ti. Y si tú eso es verdaderamente lo que quieres y quieres creer, y lo rezas y dices, Señor, que yo quiero creer, el Espíritu Santo te dirá algún día, con una paz muy profunda, por ejemplo, sobre tu más allá. Si a ti te va entrando, después de escuchar estas cosas, como una paz profunda en el corazón ante tu muerte y ante tus cosas. No me refiero a los sufrimientos humanos, me refiero a esta otra dimensión de salvación, de condenación, de encuentro en el más allá con Jesucristo. Si tú te va entrando esa paz profunda en el corazón, es que Jesús está, su Espíritu está haciendo una obra de reconciliación maravillosa contigo. Pues esta obra de reconciliación es la que tenemos que llevar todos nosotros a Dios, al mundo, a la gente. Pero nunca hablaremos de reconciliación si decimos eso. Incluso lo mismo de Jesucristo. Si decimos, vete y no peques más. El sacerdote ya no puede decir eso. El sacerdote no puede decir eso porque tiene que decir esto, lo de San Pablo. Estás perdonado. Y diréis, ¿y por qué dijo Jesucristo eso? Pues sencillamente, ¿cómo creéis vosotros que Jesucristo, con una adúltera, que era una pobre mujer, que había caído en adulterio, sabe Dios por quién, a lo mejor porque era una pobre solitaria, que no sé qué, ¿cómo le va a decir imperativamente, vete y no peques más? Jesucristo le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Pero en esa palabra iba envuelto, que es lo que no entiende mucha gente, una fuerza especial de Jesucristo. Son palabras de Jesucristo. No pecarás más, porque yo te daré mi Espíritu Santo, porque yo estaré contigo, porque yo te ayudaré. Pero si eso lo interpretas de una manera pelagiana, o de una manera así, que va contra el sentir general de la interpretación cristiana, pues no le hacía ningún beneficio a Jesucristo a la adúltera con perdonarla y decirla, vete y no peques más. Sí. Yo te he sacado en medio de una manada de lobos. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Te he sacado en medio de una manada de lobos. Estás salvada, ¿eh? Sigue. Vete por el monte. Verás lo que van a tardar los lobos en volver a rodearte otra vez. No le ha hecho ningún beneficio Jesucristo si solamente le dice eso. Pero Jesucristo le ha hecho mucho beneficio porque Cristo es Cristo. le dijo, yo, vete y no te vuelvas a meter entre los lobos, yo impediré que los lobos vuelvan a ti, porque si no, los lobos están por todas partes y te rodearán y podrán contigo. Bueno, hermanos, pues que el Señor nos ayude a este misterio de reconciliación, que en el que estamos envueltos porque nosotros hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados y podemos, pues no sé, comer tranquilos ahora dentro de un rato, sin necesidad de flagelarnos, para que el placer de comer o de tomar un chupito, pues no sea condenación eterna. No. El Señor ha abierto la posibilidad de... ha roto la cadena. No sé si habéis leído el artículo que me publicó a mí ayer o antes de ayer, Alfa y Omega, que lo han hecho muy bien, una maquetación fenomenal. Hablo de estas cosas, pues yo no sé hablar de otras. Y entonces, pues resulta que ponen en medio del artículo una cadena así de grande, corta, y la mitad de la cadena rota. La mitad de la cadena rota. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo rompió las cadenas que nos ataban a la cárcel definitiva para toda la vida. Está rota la cadena. Estamos libres. Al encadenado, al encarcelado, pues se le ha dado una libertad bella en Jesucristo. Gloria al Señor.